Hola, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Las comenta Raquel. ¿Qué tal?
Hola, Alex. Hola a todos.
Vamos con los titulares de hoy. China revela su plan de paz de 4 puntos para resolver el conflicto israelí-palestino. La autoridad palestina utiliza la mitad de toda la ayuda extranjera para recompensar al terrorismo. Hackers roban documentos del ejército y del banco Apoalim. Reino Unido retira 150 pasaportes de yihadistas británicos en 2 años. Estos son los titulares. Volveremos después con la agenda cultural. En un nuevo ejemplo del intento de China por superar a Estados Unidos en el escenario internacional, el embajador chino en las Naciones Unidas, Liu Yeji, instó a los Estados miembros del organismo internacional a apoyar el nuevo plan de 4 puntos del presidente Xi Jinping para resolver el conflicto israelí-palestino y establecer un Estado palestino independiente. Los puntos clave del plan, tal como lo anunció el embajador chino, son, primero, avanzar hacia una solución de 2 estados en base a las líneas de 1967, con Jerusalén Este como la capital de un nuevo Estado palestino. Segundo, respaldar el concepto de seguridad común integral, cooperativa y sostenible que ponga inmediatamente fin a la construcción de asentamientos israelíes, que tome medidas inmediatas para prevenir la violencia contra civiles y pida una pronta reanudación de las conversaciones de paz. Tercero, coordinar los esfuerzos internacionales para presentar medidas de fomento de la paz que impliquen una participación conjunta en una fecha próxima, dice textualmente. Y cuarto, promover la paz mediante el desarrollo y la cooperación entre Israel y los palestinos. El último intento de Estados Unidos de llevar a ambas partes a la mesa de negociaciones finalizó en 2014. Mientras tanto, se ha informado de que el principal negociador palestino durante los últimos 20 años, Saeb Erekat, de 62 años, también secretario general del Comité Ejecutivo de la OLP, sufre una enfermedad muy grave, fibrosis pulmonar, y está en la lista de espera para un trasplante de pulmón en Israel o Estados Unidos.
No nos extrañaría que fuera en Israel, no sería el primer alto dirigente palestino o alguno de sus familiares los que hayan sido salvados por los médicos israelíes. Bueno, no vamos a entrar en analizar profundamente las propuestas de las 4 propuestas, de los 4 puntos de la propuesta china, pero la primera que propone que se divida Jerusalén nos parece que va a ser bastante cuestionada por Israel, que ya ha hecho demasiadas concesiones y que no creemos que acepte que la capital del nuevo Estado palestino esté en la capital de Israel, que es Jerusalén. Bueno, Erekat, volviendo al líder, al negociador palestino, ha sido reemplazado temporalmente por el jefe de la inteligencia palestina, Majid Farag. La propuesta de sí de mediación en el conflicto se produce en tanto que Pekín está aumentando su participación, tanto diplomática como económica, en Oriente Próximo. Así, el embajador manifestó que China considera a Israel y los palestinos como socios importantes en su iniciativa del cinturón y la ruta de la seda. ¿Qué es esta iniciativa del cinturón y la ruta de la seda? Pues un gigantesco impulso financiado por China para desarrollar rutas de transporte, incluyendo puertos, ferrocarriles y carreteras, para expandir el comercio a través de un amplio arco de países de Asia, África y Europa. Seguiremos atentos a ver cómo evoluciona esta propuesta china. Continuamos.
El nuevo presupuesto de la autoridad palestina incrementa el apoyo a los terroristas en prisión en un 13% y la ayuda para las familias de los muertos en la lucha contra Sion en un 4%, informó el Instituto de Asuntos Contemporáneos. La autoridad palestina envía un salario a cada palestino encarcelado por un ataque contra israelíes, más de $3,000 al mes durante más de 30 años. Otros honorarios van a familias de mártires muertos en el acto. Saber que un terrorista y su familia serán cuidados es un claro incentivo para matar. Es por eso que el presidente Donald Trump está amenazando con poner fin a la ayuda de Estados Unidos si la autoridad palestina no deja de apoyar de esta manera a los terroristas.
Hagan cuentas, $3,000 al mes durante más de 30 años para cualquier palestino que esté encarcelado por haber atacado normalmente a civiles. Es algo que ni siquiera merece un comentario. El total, 344 millones de dólares, equivale al 49,6% de toda la ayuda externa que recibe la autoridad palestina. En otras palabras, el dinero que Europa, incluso Israel, está de Europa, de América, incluso de ONGs y organizaciones israelíes, está subvencionando el bienestar de los terroristas. Algo que organizaciones como la española ACOM vienen denunciando desde hace muchos años.
Un grupo de hackers cometió un ataque a la empresa estadounidense de seguridad informática FireEye y se han apropiado de documentos del Ejército de Defensa de Israel y del banco Hapoalim, el principal de Israel, según ha informado el periódico económico Kalkalist. Aunque no se sabe cuándo tuvo lugar el ataque, una investigación preliminar indica que los piratas informáticos divulgaron la información robada en la web Pastebin con un enlace para su descarga. FireEye es considerada una de las mayores compañías de ciberseguridad del mundo, especializada en la defensa de infraestructuras de seguridad, bancos y plantas industriales.
La empresa declaró en un comunicado que está al tanto del ataque, que se produjo a través de una cuenta en una red social de uno de sus empleados y que lo están investigando. El Hapoalim indicó que el ataque no ha alcanzado información confidencial, mientras que el ejército no se ha pronunciado al respecto. De nuevo, un ataque informático que es algo que revela lo peligroso de tener información sensible al alcance de estos terroristas de Internet, de estos hackers. Ahora nos situamos en Europa, Alex.
Hablamos del gobierno de Reino Unido, que habría retirado el pasaporte a 150 ciudadanos desde 2011 que se encontrarían en países de Oriente Medio apoyando a Daesh y engrosando sus filas. Los radicales contarían ahora con doble nacionalidad, británica y una adicional, según el nuevo país de residencia. Según fuentes policiales, aproximadamente 850 radicales habrían dejado el Reino Unido para combatir junto a Daesh, convertirse en esposas de combatientes o recibir instrucción, la mitad de los cuales podrían retornar a sus hogares. Acorde con las leyes de Reino Unido, no se podría privar a los radicales de su nacionalidad, puesto que no está contemplada la opción de ser apátridos, por lo que contarían con doble nacionalidad al marcharse. La medida de negar el pasaporte fue tomada en 2011, fecha a partir de la cual se retiraron un total de 72 pasaportes hasta 2015, otros 35 entre ese año y el pasado y 15 en el principio de este año 2017.
Al parecer, una fuente de seguridad ha declarado al diario Sunday Times que el objetivo es llevar a juicio a aquellos que consigan volver a casa. Los atentados de Londres y Manchester han aumentado la alerta antiterrorista en el Reino Unido, como todos ustedes saben, y han hecho que crezca la preocupación porque se vuelvan a producir actos de esta naturaleza. Además, la reciente confirmación del fallecimiento de Abu Bakr Baghdadi, el líder del Daesh, podría hacer que creciera el número de yihadistas con voluntad de retornar a Europa. Previsiblemente, el Reino Unido continuará con la retirada de pasaportes para frenar esta amenaza yihadista migratoria. Quieren volver a casa después de la aventura siria. Nosotros terminamos aquí esta parte del
informativo.
Finalizamos
en este punto esta parte, como decías, del informativo, para volver tras la pausa con la agenda cultural. Ya estamos aquí, estamos de vuelta con la agenda. Raquel, cuéntanos, ¿qué nos traes hoy?
Si piensas en Einstein, ¿cuál es la primera foto que se te viene a la cabeza?
Se me viene una bombilla y un bigote con los pelos a lo loco.
Vale, ¿no la de la lengua?
También, por supuesto. ¿Tenemos una exposición fotográfica a la vista?
No, es que se ha subastado esta famosa foto de Albert Einstein sacando su lengua a un fotógrafo y firmada por el científico y que se ha vendido por 125.000 dólares.
Casi nada.
La casa de subasta Nate Sanders, al anunciar la venta, no ha revelado la identidad del comprador, pero sí sabemos quién se beneficia de esta subasta, de estos 125.000 dólares, y nos alegra mucho comentarles que es la Universidad Hebrea de Jerusalén, ya que Einstein legó su propiedad, incluyendo el uso de su imagen, a esta institución que él apoyó desde el principio, ya saben, antes de la creación incluso del propio Estado de Israel.
Casi tan cara la lengua como la de los Rolling. No llega, pero casi, casi.
¿Por qué subastaron? ¿Consiguieron?
No, subastaron, pero por el precio que llevan encima ya, los Rolling.
Eso sí, eso sí. Bueno, contarles, vamos a recordar un poco la historia de esta famosísima foto. El fotógrafo de la United Press International, Arthur Sass, tomó la foto el 14 de marzo de 1951, uh-huh. mientras cubría la fiesta de cumpleaños de Einstein, cumplía 72 años el genio, una fiesta que le ofrecían sus colegas del Instituto de Estudios Avanzados de Princeton, en New Jersey. Einstein se había cansado de sonreír a los fotógrafos de la fiesta todo el rato, y cuando este fotógrafo de la United Press le pidió de nuevo que sonriera, el científico le sacó la lengua.
Bueno, y le vino fantásticamente.
Sí, bueno, fue claro, fue la...
Es la foto.
Sí, los editores de United Press International dudaron en publicar la foto por considerarla un poco irreverente, ¿no? Pero cuando lo hicieron, Einstein se divirtió tanto que ordenó 9 copias para dar a amigos cercanos. Así que la foto se muestra generalmente recortada, con solo el rostro de Einstein en la imagen, pero la versión subastada es la original, con Einstein sentada entre sus anfitriones, el doctor Frank Aydelot, jefe del Instituto de Estudios Avanzados, y su esposa.
Bueno, o sea que tiene un contexto esa foto, nosotros sí. La tenemos limitada a esa imagen de la lengua en primer plano, pero estaba rodeado en esa fiesta de cumpleaños, uh-huh. 72 años cumplía. Muy bien, muy curioso.
Muy curiosa la noticia. Bueno, Alex, cuando muchos de nuestros oyentes estén escuchando este informativo, acabarán de romper el ayuno de Tisha B'Av. Uh-huh. Y precisamente la segunda noticia de la agenda cultural tiene que ver con esta conmemoración judía. Se han descubierto nuevas evidencias y evidencias arqueológicas que nos hablan de la conquista de la capital del reino de Judá. Gracias a unas excavaciones llevadas a cabo en el Jerusalem Wall City of David National Park, se han encontrado bastantes piezas de un valor incalculable arqueológicamente hablando. Tienen una antigüedad superior a los 2.600 años, por lo que casan a la perfección con el periodo en el que Jerusalén fue tomada por el poderoso imperio próximo oriental, por los babilonios. Entre las piezas halladas que se encontraban sepultadas en la zona este del Parque Nacional, los arqueólogos han encontrado cerámicas, huesos, semillas de uvas o restos de pescado, por ejemplo. Según el testimonio de las autoridades de la excavación, estos hallazgos describen a la perfección la prosperidad de Jerusalén y son una prueba fascinante de la caída de la misma en manos babilónicas. Han desenterrado jarras de cerámica con una rosa grabada en sus asas y, como han indicado los directores de esta excavación, el uso de este sello data exactamente de la época en la que el templo fue destruido a manos de los todopoderosos babilónicos. Entre los llamativos hallazgos también destaca una exquisita estatuilla facturada en marfil. Es una pieza que representa a una mujer que luce un cabello al estilo egipcio, y esto muestra el elevadísimo nivel artístico de la ciudad en el momento en que fue ocupada y saqueada. Al mismo tiempo, esta excavación ha demostrado, según los directores, que Jerusalén en ese momento ya se había expandido más allá de los límites que marcaban sus muros al este. Esto les hace pensar que probablemente también hubiese ocurrido lo mismo al oeste de la ciudad. O sea que seguimos aprendiendo cosas sobre
la capital de Israel. Grandes tragedias, uh-huh. al menos tenemos la oportunidad de hoy decir que se recuperan restos de aquellos tiempos. Uh-huh. Bueno, y para finalizar tenemos un homenaje, ¿no? Una reclamación de homenaje.
Una reclamación, Alex, sí, porque se quiere rendir homenaje de nuevo a la gesta de las hermanas Tousa, ya saben, las hermanas gallegas que, apoyadas por algunos de sus vecinos, lograron hacer escapar a personas judías o no, perseguidas por los nazis. La gesta de estas hermanas fue reconocida en Rivadavia con un merecido homenaje en el 2008. Pero ahora, en Ribeiro en Común, este grupo político, cree que es escaso, que resulta escaso este homenaje, y han pedido para las hermanas Lola, Amparo y Julia, y los rivadavienses que las apoyaron, bueno, pues un nuevo homenaje. por ejemplo, digamos los nombres, José Rocha, Javier Mínguez, Ricardo Pérez y Ramón Estévez fueron los cuatro vecinos que colaboraron con la red de solidaridad y huida que crearon las valientes hermanas Touza. Rivero en Común ha presentado una moción reclamando eso, un homenaje institucional a estas hermanas y sus colaboradores. En la mención se pide, entre otras cosas, que se tramite un expediente de honra para las mujeres y las personas que colaboraron con ellas, que se dé el nombre de las Touza a una calle de la villa y que se organicen unas jornadas con especialistas sobre la memoria histórica centrada en la red creada en Rivadavia.
Bueno, pues veremos cómo se responde a esta petición, a esta
reclamación.
Desde aquí
lo apoyamos.
Hemos hablado en varias ocasiones de estas hermanas Touza, sí, importantes en la historia judía, sobre todo aquí en España, en Sefarad. Uh-huh. Desde aquí nos despedimos, desde la radio, y esperamos que estén ustedes con nosotros también mañana.
Hasta mañana.